temática, la eficacia. Lo demás, la venganza fue terrible. Boca desde un tiempo y en el segundo.
Sí, señor. Sale desde el fondo Mili para Boca. El pase a la derecha. Así va buscando. El jugador fue en salida, entregándola para la ubicación de Comar. Comar entrega para el Cata Díaz. Casi 25 grados la temperatura en Barinas ahora, con un 60% de humedad. El pase por el medio que viene para Herbes. Herbes toca atrás para Comar. Comar más atrás todavía para Sara. Persigue el balón Zamora. Largo envío de Sara. La tira a dividir. Arriba Herbes. Alcanza a peinar Cristian Herbes. La regala ahora en defenso el jugador Peraza. Se la lleva al gol. Atención Caleri. Faltaba el de Caleri. Caleri por arriba. Uy, se choca del arquero y el defensor le rebota en la cabeza. A Peraza y la manda al córner. Parecía uno de los tres chiflados. Increíble. Salía el arquero que parecía Mou. Chocaba con Curly. Pelota al córner. Tiro de esquina. Para Boca, lo perdió Caleri. Igualmente queda enfadado Caleri, ¿eh?
Se enoja Caleri, dice: yo no puedo marcar a esta gente.
Ataca Boca otra vez, el remate cruzado, se desvía, la impulsaba Castellani, se desvía en Faría Mendoza, tiro de esquina para Boca en Barinas, cerca del final ya.
Flecha Bus, empresa líder de larga distancia. Flecha Bus, unimos destinos.
Último minuto, imagino, no creo que adicione nada el tal Luis de Oliveira. El pase atrás que viene para Colazo. Colazo termina siendo una gran figura en el segundo tiempo, anotó dos goles, uno más lindo que el otro.
La figura. Bien. Entró, tocó, marcó, clavó, remató. Una acción de 20 toques de todo Boca.
Avanza el Cata Díaz, ahora en su nuevo oficio de lateral por la izquierda, Colazo. Ataca Boca otra vez. Atención, engancha, sacan un centro, mano. Mano de Caleri. Cuando venía el centrito de Juan Manuel Martínez, se lamenta Caleri porque no pudo anotar ningún gol.
Gustavo, y como dato, el último lateral por izquierda que había marcado dos goles con la camiseta de Boca había sido el actual técnico de Boca, Arrúa Barrena, 14 de junio
contra Palmeiras.
Del 2000, claro, 14 de junio del 2000, en aquella final de ida 2-2 frente a Palmeiras en la Bombonera.
Allí ataca Boca otra vez con Juan Manuel Martínez. Se cruza durísimo con Peraza. Se le va largo el burrito Martínez, saque de meta para Zamora. Dos minutos añade el juez.
Qué ricos mates te puedes tomar con Amanda. Claro. Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Y tres minutos más en La Paz, Gustavo. 5-3 está ganando de Strongest frente a la U de Chile, 90-93.
Muy bien, se termina el partido en Barinas. Gana bien Boca, 4-1. Se despertó en el segundo tiempo. Lavado de cabeza, shampoo Arrua Barrena. Un poco largo el nombre para un shampoo, pero bueno, le vino bien para que Boca cambie su manera de jugar y logre una goleada lógica en Barinas con un equipo alternativo.
Tomó una actitud mínima Boca. Asumió en la segunda etapa lo que displicentemente había regalado en la primera. Una zona, repetimos, que Boca hace de pretemporada.
Martínez que toca corto, viene para Fuensalida, este toca atrás para Meli, engancha Meli, escapa, tiene el gol, centro de Meli, viene de tijera, golazo de Juan Manuel Martínez, golazo de Boca al quinto. Martínez, una pirueta en el aire, una tijera del delantero de Boca para lograr el quinto gol. Buena jugada de Meli por la derecha. Zamora 1, Boca 5.
Creo que Meli hizo todo por la derecha, buscando a Caleri. Le llegó a Martínez, tijera, media chilena, regalito, broche, 5-1. Boca se florea ante un equipo de liceo.
Gustavo,
sí.
Algo histórico, primera vez que Boca como visitante en la Copa Libertadores de América marca 5 goles.
Se terminó el partido para el lucimiento de Maverino. Las estadísticas, los goles de Boca que llegaron. Ganó Boca 5-1 al Zamora, 5 aquí en la Bombonera, 5 allí en Barinas.
Terminó el partido y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Gustavo Sima.
Querido Tano, el cierre.
La venganza ha sido terrible. Un abrazo.
Muy bien. Cerramos de esta manera con Silvio Maverino. Triunfos argentinos como visitante en la Copa Libertadores. Mañana continuará con Estudiantes de local en La Plata y con San Lorenzo en el Morumbí. Nada más para decir. Solo hasta mañana.
Abrazo grande, relator. Boca ha clasificado a la próxima ronda ya desde la matemática con esta victoria. Es el líder del grupo con 12, 4 jugados, 4 ganados. Wanderers de Uruguay 6, Palestino de Chile 3, Zamora de Venezuela no suma unidades. 4 victorias en las primeras 4 presentaciones de Copa Libertadores de América. El récord de victorias en fila en el arranque de una Copa para Boca son las 5 encadenadas en el comienzo de 2001. Con 4 victorias en fila, igualó el comienzo del 65 y del 2009. Ganando la próxima fecha, Boca igualará lo hecho en el 2001 cuando, insisto, ganó los primeros 5. También ganó Racing hoy como visitante 2-0 a Sporting Cristal y es líder de su grupo, el grupo 8 de la Copa. Mañana estamos a las 7 de la tarde con Estudiantes de La Plata, Libertad de Paraguay, 19:45 con Federico Bulos y Jorge Baravale, y luego con San Lorenzo en Brasil frente a San Pablo, 10 de la noche con Pablo Ladaga y Marcelo Nazarala. El cierre comercial y llega La Venganza Será Terrible con el amigo Dolina, que hincha de Boca como él, lo imaginamos muy contento en esta noche. Será hasta mañana con el fútbol, chau.
Auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Galeno, tu mejor opción. Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional, presentando el renovado PRODE, que ahora viene con Mini PRODE y un premio de 1.000.000 de pesos. PRODE, hace tu mejor jugada. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Flecha Bus, unimos destinos. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar aquí en este galponcito de Gorriti 5963. Vamos a saludar inmediatamente con todo cariño a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a decir, querido Barton, que estuvimos el día viernes en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, y estamos muy contentos de haber estado allí. Sí, había mucha gente, nos recibieron bien, nos regalaron muchas empanadas y sí, quesos y
sándwiches, y frutas.
Estaba Chiquilín, que nos regaló sí, un montón de cosas. Bueno, nos trataron fenómeno y agradecemos desde aquí. Con respecto a nuestras próximas hazañas, serán las siguientes.
Estaremos en Posadas, en Misiones. Esto va a ser el 10 de abril, ¿verdad? El 10.
El 10 de abril estaremos en Misiones. Atención, Posadas.
Y atención, Encarnación, en el Paraguay, porque cruzan el puente y están. Hay muchos oyentes en Encarnación, ¿eh?
Sí, sí.
Que con solo cruzar el puente ya están ahí en Posadas. Y si no, también gente de Misiones, de Oberá, de Iguazú, ya es un poquito más lejos, pero por ahí tienen ganas de...
Tocaremos algunos chamamés,
Corrientes,
y esas cosas.
¿Se va a atrever ahí?
Sí, sí.
Es una plaza brava para...
O mejor no, realmente, porque ahí saben qué cosas
claro,
son chamamés.
Sí. Pero bueno,
nosotros
eso va a ser
cuando vamos, por ejemplo, a Madrid, jamás cantamos canciones madrileñas.
No, es verdad.
Y porque corremos el serio riesgo de que haya algo que nosotros no advertimos bien, que no entendemos y que hacemos muy mal. Mm. Es preferible dejar que lo hagan ellos, que son quienes lo han inventado. Bien.
Sí, ocurre muchas veces esa, o queda una mirada foránea del asunto.
Claro, uno quiere hacer un homenaje y finalmente comete toda clase de errores artísticos.
Sí, termina mal. Sí, sí. Es como cuando lo llevan a otro lugar a comer en un restaurante argentino, por ejemplo.
Sí.
Y y a veces uno descubre que no son platos muy criollos los que hay.
Sí, descubre con alegría que no son platos muy criollos. Claro.
Dice, bueno, esto no es exactamente así.
Muy bien. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué le ha pasado en este extenso fin de semana que ahora contempla usted como su pasado? Seguramente ha aprendido muchas cosas y quiere compartirlas usted con nosotros para que seamos cada vez mejores personas. ¿O no? ¿No ocurrió nada de eso que yo estoy diciendo?
Todo el tiempo me ocurre eso, cada bien día. Y como yo cumplí años el viernes...
Sí, sí.
Fui a cambiar algunos...
Las cosas que le habían regalado, que
sí,
eran
no, bueno,
totalmente inapropiadas y grandes.
¿Cómo adivinó que eran grandes?
No, adiviné que eran inapropiadas.
Efectivamente, pero todo el tiempo se me cruzaba la idea de lo descortés. Digo, ¿será descortés cambiar un regalo de una persona que lo eligió?
Para mí sí. Cuando uno le regalan una cosa con amor y con cariño, especialmente una madre, un padre, un abuelo,
o sí, algo, pero...
Usted se lo tiene que poner y se embroma.
Sí, los regalos de madre, no sé su experiencia, pero yo no los entiendo, ¿eh? No logro comprender.
Los regalos de madre son la cosa más espantosa. No, mi madre más o menos. Mi padre era mucho peor.
A mí mi vieja me regaló una luz de emergencia.
Nunca tuve esa suerte.
Digo, ¿cómo
a mi madre se
interpreta?
Le ocurría que ella sabía coser y tejer. Como así también cocinar. Entonces, así como experimentaba dándome a comer manjares que los Borgia hubieran desdeñado, también me encajaba bufandas, pulóveres.
Eso es lo peor, porque le dicen, después le
cuando
dicen...
Cuando era más chico, pantaloncitos y saquitos.
Sí, ya
o sea que yo era un disfrazado sin carnaval desde niño. ¿Usted por qué cree que he salido así, doctor, con todos estos problemas que tengo? Porque mi vieja me hacía ropa, me la regalaba y me obligaba a ponérmela.
Sí,
y
bueno.
Eran espantosos. Yo les voy a traer alguna foto de cuando era niño, con pantalones hechos con tela Príncipe de Gales para un niño de 7 años.
¿Y no lo peinaban también de forma vergonzante?
No sé. No, porque, me parece que no.
Porque sí, mi abuela me hacía la raya.
Sí, a mí también, pero todo el mundo tenía la raya.
Sí,
bueno pero
no sé,
igual,
no sé si
no se pueden, primero... Es descortés cambiar los regalos. Segundo, casi nunca te cambian en las casas donde los parientes compraron. Nunca te lo quieren cambiar o te quieren pasar o te quieren cobrar de más o encajar una cosa que vale 3 veces el precio que pagó tu madre por un calzoncillo.
Claro. Primero usted llega al local y se entera que el regalo en cuestión formaba parte de una promoción.
Claro, promoción que ha fenecido.
Que ha fenecido.
Y que ahora vale 5 veces más.
Sí.
Y, o sea, si lo cambiás, el mismo artículo vale 5 veces más.
Claro, pero no se lo cambian por las 5
no.
veces más.
No.
Se lo cambian por
lo
el precio
cambian
de la promoción.
Por el precio anterior y vos tenés que poner lo que falta.
Claro.
4 veces.
Claro, entonces...
Es así, señor, era una promoción.
Bueno, no, pero
36...
usted me está... No, señor, usted me está diciendo...
¿Sí?
A mí me regalaron este ambo...
No sé de qué me hablas.
Sí,
para nosotros no importa si es un regalo o si es lo que sea.
Bueno,
Lo llevaste, lo pagaste como promoción, pero ya no es la promoción, ¿me entendés?
Bueno, pero yo no...
Entonces
yo no
ahora, si vos querés llevarlo de nuevo, te lo tengo que cobrar 4 veces, que es lo que vale el precio siempre.
No, 37... no, el precio de siempre no, porque no puede ser que este ambo, que es de fin de temporada,
sí,
que me lo cobres 4 veces más del precio.
Bueno,
que
entonces quédatelo.
No, porque usted me lo tiene que cambiar.
38.
Igual. No, me lo tiene que cambiar. La otra chica, la empleada que me atendió antes, sí, me dijo que me lo podía cambiar por un par de medias. Digo, bueno, pero me parece un despropósito.
Las medias son más caras que eso que vos venís a cambiar, ¿eh?
¿Cómo va a ser más caro?
Y aparte tenés que venir a la mañana.
No, pero yo trabajo a la
39,
mañana. No, yo trabajo a la mañana.
Y nosotros también trabajamos, todos trabajamos.
Bueno, entonces, sí, está bien, pero todos. Por eso te digo. Pero no, discúlpame, ¿cuál es tu nombre?
Paul.
Bueno, Paul, escúchame. Me parece, ponete en mi lugar, ponete Paul.
Sí, cómo no.
No. Sí. Ponete en mi lugar un minuto.
Sí.
Y te vas a dar cuenta.
39.
No, ya llamó al 39.
A 40.
Ya llamaste. Que tengo razón, tenés, en algunas cosas
puede
me parece...
Puede ser que tengas razón, ¿viste? Pero ahora ponete vos en mi lugar. O sea, tengo razón yo.
No. Yo me pongo en tu lugar y creo que hay que facilitarle las cosas al cliente.
Hay lugares que son otros lugares. Buenas tardes, ¿sí?
Sí, buenas
tardes. No, cambios aquí no, ¿eh? No.
¿Cómo que no?
No, hay... la política de la empresa es no cambiar nada.
Bueno, no sé la política de qué, pero...
Bueno, eso llevó, ya lo que llevó. No lo puede cambiar. Imagínese, usted lo usó, por ejemplo. Se trata de una prenda que tiene mucho contacto con la piel.
Sí, pero no
nosotros
lo usó.
No podemos vendérsela a otra persona después, que usted lo usó, la recontrausó, se la probó.
No,
le quedó chica, estuvo haciendo fuerza.
No, etcétera. No hice fuerza.
¿Cómo no? Si le
me queda
chica,
grande. Me queda
momento,
grande.
Ah, le queda peor todavía.
No, peor no.
40.
No, discúlpeme. me lo tiene que cambiar. Porque hay una ley del consumidor, no es solo que
a usted se le ocurre
cambiar.
Este no es un bufete de abogados.
No,
este
está bien, no
somos comerciantes, así que no lee lo que dice ahí. No se atiendan reclamos por legítimos que fueran, gracias.
Bueno, no sé. ¿Cómo se llama este local de ese?
El comerciante. Bien, no se lo van a querer cambiar, pero después... Usted le dice realmente, su novia, por ejemplo, alguien que
no
siempre vea lo que usted tiene puesto. Yo decía, ¿dónde sacaste esa remera horrible a rayas?
Claro, me la regalaste vos.
¿Cómo te voy a regalar yo ese adefesio?
Por un regalo que tuve que cambiar.
¿Cambiaste un regalo
¿por qué?
Estoy pensando en vos, te veo, te imagino.
Sí, pero...
¿Viste?
La remera
te imagino con la cosa puesta.
Sí, pero la cosa...
Y vos vas y te compras esa cosa rara, te preguntan, ¿quién te lo regaló?
Sí, mi novia.
Y decís, Herminia.
Herminia, sí.
Y soy yo.
Pero Herminia, no me quedaba bien Mickey Mouse a un hombre grande.
Ni siquiera lo cambiaste porque te quedaba chico.
No, porque bueno...
Yo sé tu número.
Bueno, sí.
Lo cambiaste porque no... ¿Te gustó?
No es que
entonces,
no me gustó.
Yo te dejé la boleta.
Herminia, no me hallé con...
No, te dejé la boleta por si por casualidad te quedaba grande o chico.
Sí.
Pero vos directamente me estás, digamos, tratando de estúpida.
No, ¿cómo llegás a pensar eso, mi amor?
¿Qué le dijiste al tipo?
Mira, le dije
el mismo número, pero por favor, me lo regaló mi novia. No quiero saber nada ni con el ratón Mickey ni con mi novia.
No, dije
el
nada.
El día de mañana vamos juntos a esa tienda y todos me señalan con un dedo.
No, ¿por qué te van a señalar con un dedo, Herminia? No había además otros modelos. Digo, el color, digo, por ahí llevaba otro modelo de Mickey Mouse, pero no había.
Ahora bien, hay cosas que no tienen por qué cambiarse. ¿Cuál es claro, si usted compra una ropa que le queda chica, grande, un par de zapatos, etcétera,
sí. Está bien.
Ahora, supóngase que usted se compra, no sé, una pelota, un par de patines.
Eso es más difícil.
¿Y
qué argumento, Grimes?
¿Qué argumento? En realidad no la quería tanto como pensaba. Bueno, es uno de los peores argumentos de este siglo. No la quería tanto como pensaba... es un argumento como para romper un noviazgo.
Bueno, sí,
por
eso
ejemplo,
sí.
Uno se pone de novio con una tipa, le ruega 500 veces, la tipa al final te dice que sí, y al otro día dice, mirá, no, porque no te quería tanto como pensaba.
No, bueno, no, por supuesto.
Me pareció que cuando me dijeras que sí me iba a dar una alegría muy grande, pero no me dio tan grande.
Bueno,
¿entendés?
Bueno, no.
Yo sí que te rogué, es verdad que te rogué mucho, que te cantaba serenatas a las 3 de la mañana, todo eso es cierto. Y al final me dijiste que sí.
Sí.
Pero yo pensé que eso me iba a dar una alegría impresionante. Y la verdad es que me fui a mi casa y no me pasaba mucho. Entonces te vengo a decir que no, no nos pongamos de novio.
No, bueno,
lo que
no,
te dije,
bueno,
lo que te dije todos estos días, olvídate.
Pero ¿cómo olvídate? Y todas
y
las
devolveme
cosas...
las cosas.
No, ¿cómo voy a devolverte las cosas?
Devolveme las cosas, porque si era una persona que yo estaba loco de amor, una, es una. Pero
sí.
Si una persona cualquiera que yo le tengo más o menos amor, no.
Pero no, pero ¿qué
te dice? O sea, lo que yo no quiero es andar con vos más o menos.
Sí,
me gustás más o menos. ¿Viste?
Pero ¿cómo más o menos? Pero ¿cómo me decís
pero
esto,
yo
Roberto?
Pensé que te amaba como a nadie. Y te sí. Amo como a bastantes. Puede pasar.
¿Pero cómo me decís algo así?
No pasa nunca eso.
Pero no pasa, sé si te pasa, te pasa
mal. Son malas veces que pasa eso que no que pasa otra cosa. ¿Y por qué nadie lo dice?
Pero...
¿Por qué nadie va al otro día... el segundo día, porque ¿cómo es el segundo día de un noviazgo?
Es difícil.
Es el día más difícil de todo.
Es difícil.
Porque la mina finalmente te dio bolilla, vos estás en tu casa solo. Sí, sí. Bueno, lo mejor es ir y aclarar. Mirá.
No, pero ese gesto así de.
Así, este gesto.
No, no.
Quiero decirte algo. Ayer todo bien, ¿eh?
Sí.
Todo bien. Todo bien, pero. No, también, así como yo te dije, ¿viste? Yo te dije, ah, parece como si me estallara el corazón. No.
Bueno, porque se dice en ese momento.
Por eso. Y entonces, mejor no, porque... No.
No, bueno, pero ¿cómo que no?
Bueno, del mismo modo vas a cambiar una bicicleta.
No, una bicicleta es más difícil de cambiar.
Así como tu novia dice, bueno, pero... Entonces no había ninguna seriedad, entró propuesta, bla, 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 fenómeno. Y el tipo de la bicicleta dice, ¿cómo? Ayer le gustaba una bicicleta y hoy quiere un remociclo. ¿Quién es usted? ¿Dolina?
Bueno, sí. Bueno, uno se puede arrepentir también, ¿no?
Sí, sí bueno, está. Pero no puede hacer de su vida un arrepentimiento cotidiano.
No, no, eso por supuesto que no. Pero si a usted le regalan la bicicleta, es diferente si usted se la eligió.
Sí, me la encajaron, claro.
Pero si a usted se la regalaron, la tiene que llevar, no rodando, no con las gomas rodando.
No, claro. ¿Usted de dónde la trajo? ¿De Luján?
Claro.
No, señor, no. Tiene que ver, si la trae de Luján, tiene que venir el 57.
No, le tiene que llegar con las gomas peludas, vio que...
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Cuando se la vende...
Hágame el favor, sí.
Sí, cuando se la vende...
Muéstreme la goma a ver si está peluda.
Pero sí, tóquela.
Ajá.
¿No ve?
Sí, sí. ¡Qué peluda!
Bueno, tiene todos los pelos de goma que indican
claro.
Que el neumático está...
¿Pero usted qué quisiera en lugar de su novia?
No, en lugar de mi novia no, en lugar de la bicicleta.
Y bueno, pero el que primero uno empieza cambiando la bicicleta, le digo porque soy psicoanalista a la tarde.
Ah.
A la mañana atiendo la bicicletería y a la tarde soy psicoanalista. Si usted quiere cambiar un regalo que le hizo su novia, es porque quiere cambiar a su novia.
No, bueno,
el
pero
psicoanálisis
puede ser...
es eso.
No, no, no.
Básicamente no. Es eso. Capítulo primero.
Sí.
Si su novia le regala una bicicleta y usted la quiere cambiar, en verdad lo que quiere es cambiar a su novia.
No,
capítulo
1. Bueno, no, no, no es capítulo 1, ¿de qué
dos,
libro?
Cuando
¿de qué
uno libro? Se olvida un paraguas en casa de una mina es porque quiere ir de nuevo.
Bueno, no.
Y todo así.
No, pero es que es todo.
Una colección de cosas así.
De objetos.
Igualmente absurdas.
No,
eso
no
es el psicoanálisis.
No
señor.
Es así. Usted lávese la
diga
boca.
Lo que diga.
Lávese la boca para hablar del psicoanálisis. Ah,
ya está.
Bueno. Usted está hablando, es verdad, esto del desplazamiento del deseo.
El desplazamiento del deseo. Aquí, en esta bicicletería, lo vemos todos los días. ¿Cómo se desplaza el deseo?
Se desplaza en bicicleta.
Se desplaza en bicicleta, sí. Y por el empedrado.
Sí. En general...
Así se desplaza el deseo.
Bueno, no, señor. Usted está en la obligación de cambiar o ofrecer otro producto. Lo que pasa en la bicicletería es difícil porque a uno lo comprometen si le regalan una bicicleta. Los regalos hablan.
Sí.
Los regalos hablan.
Sí, un loro, por ejemplo.
No, bueno.
A mí me regalaron un loro que efectivamente era un regalo que hablaba. La papa para el regalo.
No, señor, cuando le regalan algo, cualquier cosa que fuera, le regalan un piano.
Ah, sí, ¿qué tal? Éntrelo por ahí.
Bueno, el piano le está...
Éntremelo por Atriqui, sí.
El piano le está diciendo a usted, primero tocame.
Sí, ¿y después?
Y es, sos músico, quiero que hagas música, quiero escuchar tu melodía.
Nunca me dijo, yo tengo un piano en casa, nunca me dijo eso.
Pero la que se lo haya regalado, o no sé quién le ha regalado el piano.
Nadie regala piano.
Bueno.
Me lo compré yo con el sudor de la misma.
Cualquier cosa, el regalo le está diciendo algo. O sea, hay regalos que hablan mucho más. Su novia le regala un viaje, por ejemplo.
Claro, una dieta.
Bueno.
Está diciendo, sos un cerdo.
Sí, o ponete las pilas, Gus.
Ponete, no me llamo Gus.
Bueno.
Si a mí si un regalo me dice ponete las pilas, Gus, yo le armo un lío bárbaro y le digo, ¿quién es Gus? ¿Por qué? Porque el velador que me regalaste el otro día me dijo ponete las pilas, Gus. Así que te equivocaste.
No, un velador, cuidado si le regalan algo que haya que usar de a dos.
¿Un velador?
Ese es un mensaje. No, un velador no.
No.
Pero puede ser un juego de platos, de dos platos. Con dos,
claro,
dos
juegos de tú y yo.
Sí, juegos de tú y yo. Claro. De toallas, robe de chambre con el nombre de cada uno.
Sí, o no tan personal, pero un televisor, por ejemplo, después de todo, es también para... Bueno,
no, pero no.
Pero lo que dice es una alusión personal a una convivencia.
Un mensaje...
Sí, vivamos juntos, por favor.
Claro. Un mensaje claro.
Un juego de toallas. Yo, sí, tú, él.
Sí. O los frascos esos de para el arroz, para los fideos.
Para los porotos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué? El que vive solo, que tiene el arroz tirado por el suelo.
No, si ella se lo regala, le está diciendo, yo te voy a acomodar la cocina.
¿Qué me vas a acomodar la cocina?
Te voy a acomodar la cocina, Roberto. Y te voy a disciplinar en Elia. O cosas por el estilo.
Claro, claro.
Ni hablar de un viaje, porque le puede regalar un pasaje para que vaya con él.
¿Un pasaje o dos pasajes regalados?
No, los dos.
Ah. ¿No se regala un pasaje solo?
Es raro.
Mirá, tomá, este pasaje, Singapur.
Sí, andate, le está diciendo.
Sí. Sale mañana.
No, pero le puede regalar un fin de semana en San Antonio de Areco, por ejemplo.
Ajá.
Y para dos personas.
Para dos personas.
Todo incluido. Una cena romántica.
¿En Carmen de Areco o en San Antonio de Areco? San Antonio, me dijo usted.
En San Antonio. ¿O lo quiere en Carmen de Areco o en Carmen de Areco?
No, yo no lo quiero, pero bueno.
No, bueno, no, está bien, digo. Pero se lo regalan, tiene que decir.
En Baigorrita, no puede ser. Primer premio, una semana en Baigorrita.
Sí.
Segundo premio, dos semanas en Baigorrita.
Bueno. ¿Hay instalaciones para las parejas?
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo
¿Hay
va?
Instalaciones acá para parejas?
Sí, señor.
Estamos un poco desesperados.
Bueno, no, espera un poquito. Ah. Estoy hablando de instalaciones rurales para parejas.
Para parejas.
¿Esto es con absoluta reserva?
Reserva en lo que se refiere a otras personas o entre la pareja también.
Reserva.
Porque yo, para tener absoluta reserva y que no vea a mi pareja, estemos en pieza diferente, ¿para qué vengo?
No, está con su pareja.
Vengo para ver si salimos de esta reserva que tenemos.
No, bueno, va a estar con su pareja. Nosotros no le hacemos preguntas de qué, de cuándo,
qué no
de quién.
¿Usted se cree que en todos lados hacen preguntas? Eso no es un mérito.
Bueno, pero yo le digo, y nosotros trabajamos así. Usted me llama.
No es ningún trabajo no hacer preguntas.
Pero ¿cómo que no?
Trabajoso es hacer preguntas.
Sí, pero salga un poco y va a ver que le hacen preguntas.
Preguntas, sí. De Torre. ¿Y esa?
No, bueno, no de ese modo. No están expresando.
¿Todos los ruidos que se escuchaban anoche eran ustedes?
Bueno, y usted va a una estancia.
Ajá, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente: sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la hilación, un gaucho se chupó el dedo.
¡Sí, señor! ¡Eso! Yo lo había leído diferente, no sé si en Don Segundo Sombra o en otro lado.
Bueno. Sí,
pero bueno, ahí va usted, tiene las habitaciones, se llaman el establo.
Claro, la pocilga, el bañadero, los patos,
rincón de ovejas.
Claro.
Y usted, bueno, puede permanecer.
Puede dormir ahí entre los chanchos, lo más tranquilo.
No, señores.
Sí. Debe ser carísimo, ¿no?
Bueno, sí, es un
y
poco.
Y así, al aire libre, anti-yuji.
No. No existe.
Yuyo, ahí, qué sé yo, no.
No, usted hace los paseos, tenemos paseos en sulky, tenemos el caballo si quiere montar.
Y a pie no.
Sí, a pie también.
Ah, puede, a pie también.
Puede ir a pie, le digo todo lo que tiene incluido.
Claro. Usted... ¿Y qué tiene? Me dijeron que uno se puede subir arriba a la tranquera y una se sienta arriba y el otro abre y cierra.
Bueno, no,
es un deporte violento.
No sé si usted lo tiene como pasatiempo eso.
No, pero otro no hay.
Bueno, no, sí, ¿cómo que no? Puede.
¿Cómo? Yo cuando voy ahí a la chacra de mi primo, todo lo que hago es subirme arriba de la tranquera y otro abre y cierra.
No.
Después yo me bajo, el otro se sube y yo abro y cierro, sí, 500 veces.
Pero no, bueno, ¿cómo? Instale un subibaja, algo.
No hay subibaja. ¿Dónde vio un subibaja?
No, lo puede poner.
En una chacra no hay subibaja, ni en una estancia, no, ni en el campo hay subibaja.
Por lo general.
Esos
no.
Son cosas burguesas de la parquización francesa.
Bueno, sí, pero lo puede instalar de todos modos también.
No,
en el
señor,
campo, si usted
no hace falta un subibaja para divertirnos.
Bueno, entonces sale a caminar, está en contacto. Mira la línea de horizonte.
Ah, mirá, ¿ves esa raya? Sí. Es la del horizonte. ¿Y esta?
También. No, usted observando la línea de horizonte es inspirador.
Pero escúcheme, aquí vemos a un punto, ¿no? Si a usted le regalan un viaje a X lugar, ¿lo puede cambiar por otro viaje? Es muy difícil, ¿no?
Bueno,
te regalan un viaje para un crucero a no sé dónde. Un crucero a Brasil o a Italia.
Sí.
Y vos decís, no, yo quiero agarrar para el otro lado. Quiero ir a Java, ponele.
Bueno, sí.
Para ver los volcanes con piedraíta.
Sí. A mí me parece
buenas
que...
Buenas tardes, ¿ustedes tienen así cruceros para todos los lugares del mundo o siempre hacen el mismo crucero de porquería?
No, nosotros nos dedicamos a viajes...
Porque acá me regalaron un crucero, que me lo regaló mi madre, imagínense, el crucero que puede ser.
La Cachiola.
Sí, y yo quiero cambiarlo.
Bueno, pero quizás sea descortés tratándose de un regalo de su madre.
Pero a que nosotros no le pensamos decir que lo cambiamos.
Ah, bueno.
Después leemos en un libro a ver cómo era realmente...
Pero le va a pedir las fotos.
No, le decimos... ¿Y qué sabe dónde la sacamos la foto?
Y no, pero si la foto es muy diferente.
Ponemos arriba el barco y listo, ¿qué sabe?
Bueno, no, pero si usted va a Java, por ejemplo, que me dijo...
A Java, sí, buenas tardes. ¿Aquí es Java?
Bueno, acá no. Acá le vendemos
este los... Este bajaba, ¿no?
Este bajaba.
Y sí, discúlpeme.
Sí.
Parece un chiste, pero no lo es, ¿no? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con volcanes. Con volcanes.
Bueno, Java tiene...
Me han dicho que... Me dijo mi amigo Luis Piedraíta, que estuvo aquí.
Sí.
Y que se pasó de erupción en erupción.
No es de erupción en erupción.
¿No?
Se viene a observar, además, el testimonio histórico...
¿De quién?
De
las personas. En las comisarías se pasan dando testimonio histórico.
No, ahí tienen palacios que no puede ver en otros lugares.
Y claro, porque están ahí.
Señor, lo exótico, hay templos budistas, templos...
¿Budistas? Sí.
No, budistas.
Quiero ir a templos nudistas. ¿Uno tiene que entrar desnudo aunque vaya a mirar solamente?
No, señor, es otra cosa, otro tipo de templo.
Ah, puede entrar vestido, ¿no?
No, tiene que entrar
pero
vestido.
Pero bueno, si todos entráramos vestidos, calcule, no sería un templo nudista.
No hay templo
sería
nudista.
Sería a lo mejor un templo budista. Discúlpeme el chiste.
Sí, es que estamos hablando de eso, de lo segundo.
¿Sí? Sí. ¿De qué están hablando?
De los budistas.
Ah, sí, qué cosa, ¿eh?
Pero también
¿en qué creen que no me acuerdo?
No,
me
bueno.
Me parece que en cualquier cosa que usted le venga bien.
No, en cualquier cosa
sí,
no,
son
señor.
Son gente que...
En la budeidad.
No, justamente, son gente tan buena... que vos podés seguir creyendo lo que quiera. Y si acá sí. No le imponemos nada, usted crea en lo que quiera.
Sí, bueno, es un poco así el
buscan la iluminación, ¿no? Y...
No, esos son otros, que es iluminación.
Bueno, sí, sí.
¿Qué tiene que ver con la iluminación? Te va con la linterna y no...
No, eso es otra cosa.
Buscan aniquilar el deseo, en una palabra.
Sí, algunos, pero hay muchos...
Lo estoy diciendo de forma muy violenta.
Sí, sí, sí. Lo de aniquilar, además hay mucho budismo. ¿Pero qué nos metemos con budismo si estamos hablando de los cruceros?
Y usted me hizo entrar en este templo budista con el pretexto de que estaban todos desnudos.
¿Usted quiere ir a una playa nudista?
¿Cómo?
¿Quiere una playa nudista?
Ah, bueno, bueno, ¿dónde hay? ¿En Java?
Sí, pero en la parte de atrás.
Ah, solamente desnudos la parte de
no,
atrás.
No, no.
Me parece muy bien, sí, sí.
En la parte de atrás de la isla, lo que se entiende...
Ah, yo creo que por... la parte de atrás de las personas.
No, le llamamos...
Los bañistas, sí, sí.
La llamamos la recoba, la playa.
¿A la parte de atrás le llaman la recoba? Sí, bueno, sí. Mirá, mirá la recoba que tiene la hermana de fulano.
Así se llama la playa, la recoba, el balneario.
Ajá, ¿qué tal?
Es un balneario nudista, pero es nudista naturalista, porque usted sospecha algún interés erótico en el nudismo.
No, y... ¿qué interés voy a tener?
No, bueno, no hay ningún interés erótico per se en el nudismo.
¿Ah, no?
No, sino que es una tendencia...
Yo la verdad que cada persona que veo desnuda siempre está pensando en alguna cosa erótica. Hágase la siguiente encuesta. Interróguese a cada persona que acaba de sacarse la ropa.
Sí.
Y no menos del 60% se ha sacado la ropa justamente para poder arribar a fines eróticos con mayor eficacia.
Bueno, está bien, pero el 40% restante...
Se está por bañar o algo.
Sí, está en un vestuario. O está en una playa nudista.
Ah.
En contacto con la naturaleza, porque usted,
sí,
el cuerpo
sí.
Desnudo, la sensación del cuerpo desnudo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Sobre las piedras.
¿Hay
sobre,
piedras?
Sobre texturas que habitualmente no están en contacto con la desnudez humana.
No tengo ninguna gana, mirá si me rayo todo.
Se va curtiendo.
Sí, si tiene suerte.
No, la piel, Diego, se va curtiendo con el contacto con... Con los minerales.
Ah, yo creí que usted me estaba dando la razón.
Y con la brisa, el viento. Bueno, ¿qué le voy a explicar? Usted tiene que atravesar la experiencia. Y yo alguna vez le dije que hay una maratón acá en Argentina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿hay una maratón de qué?
Nudista.
Ajá.
Corren todos...
Desnudos.
Desnudos.
Muy bien.
Por la sierra, porque es ahí en Córdoba.
¿El número dónde me lo anotan?
No, bueno... Le damos un papel, un papelito.
Entonces, es lo mismo que nada.
A cada uno.
Sí.
Y como sí le permiten correr con zapatillas.
Me lo cuelgo, sí.
Se lo puede guardar ahí en la zapatilla.
Claro.
¿Qué quiere que no? Si no, se lo dibujamos el número.
A mí me gustaría, sí.
Bueno, está bien, lo puede llevar pintado.
¿Dónde te lo pintan? ¿Adelante o en la recoba?
No. Se pinta un número atrás y uno adelante para ver de frente.
Son distintos, ¿no? Los números de atrás que el de adelante.
No, es el mismo, pero lo vemos cuando llega y cuando se va, cuál es el número.
Bueno,
si no,
muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca de la devolución o no de artículos que han sido obsequiados.
Sí, señor.
Nos dice Mirna Loy, una actriz de los tiempos de mi abuela, ¿no? Te escucho todas las noches, dice Mirna Loy, y voy a verte cuando puedo, desde hace muchos años. Fui a todos los galponcitos y bodegas donde estuviste en Capital. Un beso enorme, muchas gracias.
Aquí María Claudia Brito dice, la inteligencia es sexy, y ustedes son muy inteligentes, nos vemos en Córdoba.
¿Quién dice?
María Claudia Brito.
Laura Saad dice, gracias Dolina por ser argentino. Bueno, no es... Dele gracias a mi padre y a mi madre que no anduvieron en ningún crucero.
Sandra Sáenz dice...
Pará, que
sí.
Sigue.
Sigue.
Poder disfrutar la historia conjugada con la realidad es un artilugio que solo los elegidos como vos y que por suerte lo difunden pueden alinear, bla, 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 la creatividad con la historia. No me canso de disfrutarse desde hace muchos años. Ahora vivo en San Juan. Pude verte en el Teatro Argentino de La Plata con la opereta. Ah, mirá. Falta mucho para que haya más de eso. Ya no habrá más de eso. Regalo que he hecho y me han hecho muchas veces. Una joya generacional, se refiere a la opereta. Yo le agradezco mucho sus demasías, querida Laura Saad.
Sebastián Levy dice, me gustaría que hablara alguna vez sobre Dionisio,
¿Sobre qué?
Sobre Dionisio. Y en esta época de la vendimia, saludos desde Córdoba capital.
Claro, porque es el dios del vino de los mitos griegos. Él corresponde a Baco en la nomenclatura romana.
En romano.
Negro, hoy caminando por capital vi un afiche de Rolón con cara de pensativo,
sí,
presentando la, la versión teatral de Historias de Diván. Yo que ustedes voy a la puerta del teatro a vender entradas para La Venganza a precios exorbitantes.
Sí, señor.
¿Podría el sordo cantar? Me quedé mirándola. Podría, podría. Rolón va a estar, Rolón va a estar con su obra, la obra teatral, que se llama Historias de Diván, pero es la obra teatral, no otra cosa.
Sí, en el Teatro de la Comedia, creo que.
Así es, que queda en Rodríguez Peña, casi esquina Santa Fe. Estará de jueves a sábado a las 21:30 y los domingos a las 20:30. Jueves, viernes y sábado, 21:30. Domingo, 20:30. Este mismo jueves es la primera función. Hoy mismo me ha llamado, me ha escrito Gabriel Rolón para invitarme a ir alguno de los días.
Bien, está también con Catarineu y ahora no me acuerdo de ningún otro, pero...
Muy bien.
En el elenco. Bueno, Sandra Sáenz dice, quería saber si cuando llega el sordo y se arma el bailongo, si las viejas se tienen que ir.
Sí, naturalmente que sí.
Y, y dice, ¿de qué edad estamos hablando? Para saber si se pide el remis o no.
No es... ser una vieja no tiene que ver con cumplir una edad. Es una profesión. Son personas que, por ejemplo, a las 3 de la mañana usted pasa y están barriendo la vereda. Una vieja. Usted está jugando a la pelota en la calle, viene una persona que pasa muy lentamente y no deja de rezongar. Una vieja. Usted anda en bicicleta por la vereda y alguien se queja. Una vieja. No es tanto a la edad como el cumplimiento de unos rigores profesionales, evidentemente.
Vale Gómez, desde La Plata, les escribo a Clara, dice que el mes pasado vino con su novio 3 viernes seguidos aquí.
Ajá.
Al programa.
¿Qué quería?
Y ahora no tiene quien la traiga desde allá, desde La Plata.
¿Cómo se llama?
Vale, me imagino que Valeria o Valentina, no sé.
Sí, que venga, que venga.
Dice, me conformo con seguir escuchando desde la cama.
No, dígale que venga nomás. Ya alguien la va a traer.
Bien.
A llevar.
Y le pide A Primera Vista.
Eso es Manuel Moreira.
Bien.
Pero que no está Manuel Moreira. Hoy no va a estar Manuel Moreira ni el trío sin nombre. Se encuentran todos en Panamá.
Sí, pero ¿a qué fueron a Panamá?
A cantar con el Sexteto Cabernet, sí. Señor. En un lugar que no me quisieron ni decir.
Sí, porque es un festival, creo.
Festival, no sé si es un festival. La verdad es que no sé lo que es.
Sí, sí, es un festival.
¿Sí? A usted le dicen, a mí no me dicen nada.
Sí, además me dijeron que no le dijera.
Ah, bueno, es un festival. Nini Brul. Hermoso Alejandro, debe ser para Ale, no vino hoy. Saludos de tu fiel oyente que llora cuando hay que llorar y ríe en el momento oportuno. Me llamó la atención la pregunta de la otra noche. ¿Dónde conoció a Barton? ¿Quién preguntó eso?
No me acuerdo. ¿Algún oyente?
En mi casa lo conocí.
Sí.
Te vino a mi casa, no me acuerdo a qué. Creo que a vender tupper, ¿no?
Sí. No, fui a hacer una nota para el canal Encuentro,
sí,
¿te acuerdas?
Claro. Sí. Mabel Lago, un saludo desde Galicia, los escucho desde hace mucho tiempo, felicitación.
Víctor Sánchez dice, hoy noche completa de desvelo estudiando junto a La Venganza, le va a ir bárbaro, y esperemos con sonrisas por la victoria de Boca, mire, ya intuía la victoria de Boca Juniors. ¿Eh?
Alejandra D'Assis, te admiro, bla, bla, bla. Qué simpático es Patricio, ¿cómo que simpático? Es un profesional extraordinario, qué simpático somos todos. Besos a los dos. Los vi la última vez en la base naval. Con razón. Claro, sí que estuvimos muy simpáticos.
Muy simpático.
JJ, por favor, salude a los Paniagua de Temperley. Y Dante Carruego, dice, lo vi jugar a Maradona, a Federer, vi bailar al Chúcaro y a Norma Viola. oí la voz de Plácido Domingo y tengo la fortuna de escuchar cada vez que puedo sus programas y bla, 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 bla. Gracias.
Muy bien. Ah, mire, Víctor Sánchez le pedía también al sordo bailarín compadrito. Yo no sé si esto está en el repertorio del sordo danzón.
No está, pero podría estar. A ver. No está en el deporte, pero está en el mío. Vestido como un dandy, peinado a la comida y dueño de una mina más linda que una flor, maestra a la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte cherrego de otro día, que un día llegarías a rey del cabaret, pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste buscar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te cogiste al Maipú.
Bueno, estaba ahí. Lo convocó y vino el compadrito. Bueno, aquí Leonardo Damián dice, lo admiro mucho, Dolina. Usted no sabe cómo me gustaría tomar un café con usted.
¿Qué tal, mozo?
Mozo. Saludos desde Mar del Plata, le manda, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con un tema muy triste que nos hará llorar a todos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La decisión adoptada por la Convención Nacional del Radicalismo de aliarse con el PRO para ir a la elección presidencial. Vicegobernador de la provincia de Santa Fe, referente de la Unión Cívica Radical, Jorge Gen. Usted dijo, si Sanz viene a Santa Fe a hacer campaña, que lo reciba Miguel del Cel.
Lo que estamos diciendo es que estamos ante la peor decisión orgánica de la historia del radicalismo, porque arrecuesta al partido en un lugar donde históricamente no se sintió cómodo. Entonces, la verdad que la resultante de un acuerdo que nos acerca a menemistas travestidos nos recuerdan lo peor de la historia argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19 vivimos Estudiantes Libertad y San Pablo San Lorenzo. Estudiantes Libertad y San Pablo San Lorenzo, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado, estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablaremos esta noche del tercer matrimonio de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia con Alfonso d'Este, los de Ferrara, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos alguna vez, o deberíamos haber hablado antes de hablar de esto, de Giovanni Sforza, que fue denunciado falsamente por impotencia. Ese fue el primer matrimonio, ¿no? El segundo, con Alfonso de Aragón, del que ella estaba realmente muy enamorada, que fue asesinado por hombres de César Borgia, el hermano Lucrecia, era Alfonso de Nápoles, ¿no? Bueno, dejemos a Lucrecia o encontrémonos con ella en el castillo de Nepi, a la espera de que su padre, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, y su hermano Cesare, le destinaran un nuevo marido, ya que la tenían, como tenían a todas las mujeres en aquel entonces, o peor, de un lado para otro, como zapallo en carro, cumpliendo las órdenes de los hombres de la familia. César eligió para su hermana al príncipe heredero del ducado de Ferrara, Alfonso d'Este. Este muchacho era conveniente para Roma, puesto que César necesitaba de una alianza con Ferrara para desbaratar los posibles ataques de Venecia. Empezaron entonces las negociaciones, que fueron largas. En agosto de 1501, se celebró la unión por poderes, es decir, que los novios no se conocían y no se conocieron por un tiempo. Había otros trámites. Poco más tarde, dos enviados de Ferrara, Gerardo Saraceni y Ettore Berlingeri, que eran juristas, se presentaron en el Vaticano para saludar a la futura duquesa de Ferrara. Debían presentar un informe sobre ella y también sobre su virtud, digamos. Todo esto debían presentarlo ante los nobles ferrarenses, que querían saber los puntos que calzaba la novia. La hija del Papa les pareció fatigada. Parece que, contenta por su nuevo matrimonio, Lucrecia se pasaba todas las noches de juerga en juerga. Dicen que una noche sucedió lo siguiente. Cesare Borgia invitó al Papa y a Lucrecia a sus aposentos del Vaticano. Invitó también a 50 de las más famosas prostitutas de Roma. Después de comer, las damas galantes bailaron con los presentes. Primero iban vestidas y después se desnudaron. Por último, se realizó una exposición de capas de seda, zapatos, bonetes y otros objetos que se prometieron como regalos a quienes diesen a las cortesanas las muestras más numerosas de virilidad. Algunos asistentes que hacían la función de árbitros entregaron los premios a quienes fueron reconocidos como los vencedores. En un punto, los historiadores discrepan. Para algunos, Lucrecia estuvo allí. Para otros, temerosa de que los enviados de Ferrara dudaran de su mesura, Lucrecia se retiró cuando empezó lo mejor. De todos modos, los funcionarios de Ferrara elogiaron la reserva, la piedad y la devoción de la hija del Papa, que según otros marcaba 1.33 la milla. Alfonso D'Este, el marido que le esperaba, quedó entonces contento con la información que se le brindó. Finalmente se hizo el viaje de Lucrecia a Ferrara. Cuenta que Alfonso no tuvo paciencia, esto es clásico, ¿no? Y la fue a esperar a un pueblo cercano de Castel Bolognese, una ciudad fronteriza, a donde Lucrecia había llegado. Ella supo que el enmascarado que se le acercó gentilmente era él, se gustaron. Después de aquel semblanteo, Alfonso se retiró a Ferrara, donde la recibió oficialmente y donde se hicieron las fiestas nupciales. Terminados los festejos, Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial, mujeres, prelados, parientes. ¿Es prelados o pelado?
No, será...
O sea, se trata de mujeres, parientes, escribanos y príncipes que estuvieron en la antecámara acechando los ecos de las bodas.
Sí,
y se comenta que Alfonso se reveló como esposo galante, expresándose en tres combates exitosos. Pero eso, ¿quién lo vieron? ¿Prelados o pelados?
Prelados, que también...
Y también pelados.
Pueden ser pelados.
Incluso hasta puede que un prelado sea,
sí,
de un modo casi sobreactuado, pelado. Bien. Alfonso era un hombre moreno, ¿qué tal, moreno? De contextura fuerte, apasionado por los cañones, así que váyale tomando el peso. También por los caballos, los perros y los torneos y otras estupideces. Tocaba la viola da gamba, le gustaba pintar, pintar porcelana, era un hombre a veces extravagante, le gustaba andar desnudo por la corte y se divertía corriendo algunos riesgos. Por ejemplo, andar desnudo por la corte. Una vez soltó en la plaza del Duomo un toro furioso que fue perseguido por los perros y provocó accidentes mortales mientras él se reía desnudo contemplando desde un balcón del palacio. Cuentan que Alfonso tenía todo un harén y dedicaba a sus ocupantes el tiempo que le dejaban sus asuntos de Estado, las guerras, qué sé yo. Era muy poco selectivo, le gustaban todas, pero una vez casado, ninguna lo distrajo de sus deberes conyugales, que cumplió con puntualidad. La puntualidad es una virtud de relativa importancia cuando hablamos de cuestiones relacionadas con el erotismo y el éxito venéreo.
Sí. No es algo que se tenga en cuenta en general.
Sí, hacerlo a las 5:00 es mejor que a las 5:15. Lucrecia se hacía la distraída respecto a los amoríos que tenía su esposo. Reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento, o para causar el aburrimiento. Con muchos de ellos se sospecharon relaciones que daban celos a Alfonso. Uno de los principales amigos fue el poeta Ercole Strozzi. ¿Qué tal, Ercole? Dice la crónica que era un hombre rengo, de nacimiento, que compensaba sus problemas físicos con una obra poética que entusiasmaba a las damas. Un día Lucrecia le dio en recompensa de sus versos una rosa que previamente besó. ¡Epa! Un momento.
Eso es una señal.
Un momento. Yo, si mi novia le da a un poeta... una rosa que previamente besó.
Una rosa besada.
Una besada por ella, porque besada por usted.
No, besada por ella.
Besada, sí. Acá, un momento, acá está pasando algo raro.
Cualquier regalo
todo
besado.
Todo esto me huele mal, dijo el japonés.
Sí. cualquier regalo besado, la misma bicicleta que le regaló la novia
besada.
Más
ese poeta que como Byron también era rengo. Y compensaba esa renquera con
un taco.
Con hermosas composiciones. Hay otros poetas que, en cambio, no son rengos y entonces, como no tienen que compensar un defecto físico, son poetas pésimos.
No, no es así. No,
y hay que... incluso puede concebirse que haya poetas con problemas físicos que además escriban pésimos versos.
Y sí.
Y otros poetas que, por ejemplo, corren 100 metros en 10 segundos. Bueno, esos son malísimos.
Bueno,
son los peores, porque lo que tienen que compensar son ventajas físicas. Son verdaderos atletas.
Pero no hay una
regla. Entonces,
claro,
para compensar tanta exuberancia física, escriben unos versos pésimos. A eso se le llama pensar.
Sí, sí. Sí, no hay una relación causa-efecto en estas compensaciones.
Entre... Sí.
No.
El andar y el andar del verso. Bueno, lo que pasa es que Alfonso se enteró de este asunto de la rosa y empezó a vigilarlos, y entonces Hércules Trossi empezó a hacerse notario. Hubo otras relaciones, sin embargo. En la casa de Hércules Trossi, Lucrecia conoció a otro niato, nada menos que Pietro Bembo, el sabio veneciano Pietro Bembo. Había llegado a Ferrara con una rica biblioteca. Su casa, en Ostellato, fue centro de reunión para justas de oratoria. ¿Cómo me gusta la palabra justas? Que tuve el honor de usar el otro día en la televisión. Justas de oratoria y recitales de poesía. Lucrecia se enamoró y él también. Se entregaron a un intercambio de correspondencia que incluyó el envío de mechones de pilo que cada uno guardó como una reliquia. Cada uno guardaba el del otro, no el de uno mismo.
No,
o sea,
claro.
Los mechones de pelo míos yo los guardo ya puestos en la...
Los tengo, no los guardo.
No me los corto para meterlos en una caja.
No.
En cambio, los de otra persona sí.
¿Sí?
Sí, bueno, sí. Eso es lo que hacían Pietro Bembo y Lucrecia Borgia. Le mandaba, tome, este manojo de pelos, decía Lucrecia, me lo acabo de arrancar.
Sí. Ay, Lucre. Siempre bien. La misma.
Para escribirse adoptaron un código secreto. Hércules Trossi, que amaba a Lucrecia, la ayudaba en sus escritos con este otro niato. Una vez Pietro Bembo se enfermó. Lucrecia no se enfermó mucho, por eso.
No, esa es una gripe.
Lucrecia abandonó toda prudencia y se presentó junto al lecho del enfermo. Al día siguiente, Bembo fingió haber sido curado por esa visita. Lo hizo por galante, pero también por cauto. Prefirió que Lucrecia no lo visitara tan imprudentemente y se hizo el curado, aunque todavía estaba enfermo, ¿no? Pero esa cautela no duró mucho. Cuando murió el Papa Alejandro y Lucrecia sabía que con esa muerte cambiaba su suerte, ¿no? Se depreciaba su poder y bajaron sus acciones en la corte, la empezaron a tratar bastante mal, y el confidente más cercano que tuvo a partir de entonces fue Pietro Bembo. Si quiere le cuento qué le pasó al Papa.
¿Qué le pasó, don Bembo?
En agosto de 1503, Alejandro VI y su hijo César fueron a cenar al viñedo del señor de Corneto. ¿Qué hace Corneto?
Sí, se come bien.
Un
ahí,
erudito recientemente nombrado cardenal. Disfrutaron el fresco de la noche, qué sé yo. No era tan sano el fresco de la noche porque muchos romanos se habían muerto de malaria. El Papa tenía miedo, ¿no? Creía que la malaria atacaba a la gente gorda y él era gordo. Había creído también en varios presagios. Una vez cayó un búho a sus pies y se aterrorizó. El Papa, no el búho, ¿no?
Sí.
Cuentan que las consecuencias del banquete en la casa de Corneto hicieron realidad aquellos presagios, porque pocos días después del ágape, el Papa y su hijo tuvieron fiebres violentas. Al Papa le hicieron 11 sangrías. A César lo hundieron en una tina de agua helada. César se curó, el Papa murió. La consecuencia que extraemos de esto es que son preferibles los baños de agua helada que las sangrías. Muchos hablaron de envenenamiento. La mayoría de los historiadores cuentan que Cesare había enviado al cardenal de Corneto un vino envenenado que solo debía ser servido al anfitrión, y por descuido del bodeguero se lo sirvieron a todos. Según otra versión, el señor de Corneto había envenenado él mismo al Papa. Bueno, sobre la base de esta sospecha, más tarde fue privado Corneto de la púrpura cardenalicia por León X. Unos dicen que lo bebido fue la famosa cantarela, pero como la base de la cantarela era el arsénico, y el arsénico preserva los cadáveres de la descomposición, la hipótesis fue desechada porque el cuerpo del Papa Alejandro VI se degradó. Los cronistas más cautos hablan de malaria o de platos en mal estado directamente. Bueno, pero volvamos a Lucrecia, ¿no?, que de golpe se quedó sin apoyo pontificio porque murió su papá, que era el Papa. Siguió el intercambio de cartas con Pietro Bembo y Alfonso D'Este volvió a sospechar. El poeta vivía en una finca, como hemos dicho, de Ostellato, que le habían ofrecido las propias autoridades de Ferrara. Alfonso lo expulsó educadamente. Anunció que iba a cazar a esa región y que por tanto necesitaba la casa de campo para alojar a su séquito. De este modo obligó a Bembo a abandonar el lugar. Bembo entendió el mensaje y salió rajado. Y cortó completamente las relaciones con Lucrecia. Alfonso, preocupado por los desvaríos de su esposa, la vigiló más. Hizo construir para intimidarla un pasaje interior que le permitía llegar en cualquier momento a la pieza de Lucrecia. Porque no es como eso, acá que apolilla junto. No, usted tenía una pieza por acá y la mujer una pieza por ahí. Tenía un pasaje secreto y de golpe, ¡fua!, le aparecía de golpe, para ver si la encontraba con alguno. Bien. Sin embargo, Lucrecia para algunas cosas tuvo tiempo. Tanto es así que se enamoró de su cuñado, Francisco de Gonzaga, que era el esposo de Isabel d'Este, hermana de Alfonso. Los Gonzaga, como usted sabe, creo que provenían de Mantua. Y empezó otra serie de correspondencia, ¿no? Otra vez con la ayuda de quién, de Ercole Strozzi, el enamorado incondicional. Y él le buscaba metáforas, eufemismos, para dar cuenta de la pasión que sentía Lucrecia por Francisco de Gonzaga. Hasta que un día Alfonso descubrió las cartas. Como no le convenía atacar a su cuñado Francisco de Gonzaga por cuestiones políticas, atacó directamente al que los ayudaba, a Ercole Strozzi. En junio de 1508, Strozzi, y yo ya lo veía venir, apareció muerto con 22 puñaladas por el nunca menos. Todos esperaron que el duque Alfonso iniciara una investigación, pero no pasó nada. Hicieron un fastuoso funeral que reunió a todos los intelectuales ferrarenses, pero no apareció funcionario alguno, no fueron. Los Strozzi y los Gonzaga ofrecieron una recompensa por la cabeza del asesino, pero nadie encontró nada. Poco más tarde murió Cesare, el hermano de Lucrecia, y luego Francisco de Gonzaga, roído por la sífilis, y mejor todavía por la sífilis. Lucrecia supo entonces que nadie la defendería en ningún caso y se entregó a la devoción. Renunció a los escotes, llevaba un cilicio bajo la camisa, escuchaba lecturas piadosas durante las comidas. En la primavera de 1519, Alfonso regresó a Ferrara después de una guerra cualesquiera y encontró a su esposa maltrecha. No tenía 40 años. Un nuevo embarazo de su esposo, el undécimo, se anunció como muy difícil. Nació una niña que murió al poco tiempo. A Lucrecia le agarró la fiebre puerperal y pidió que se solicitara ante el Papa León X una indulgencia plenaria para asegurar su salvación eterna, ¿no? El Papa la otorgó y Lucrecia murió creyéndose salvada el 24 de junio, mire usted, de 1519. Ese fue el tercer y último matrimonio de la pobre Lucrecia, que no tuvo suerte. Primero le encajaron a Giovanni Sforza, que era un mamerto.
Sí.
Cuando tuvo un esposo al que amó, como era Alfonso de Aragón, ¿no? Los españoles estaban en ese momento en Nápoles. Se lo mataron. El hermano mató a Alfonso. Y después le consiguieron a otro Alfonso que la encerró allá en Ferrara. Él nunca la trató muy bien. Y, bueno, murió joven y sin esperanzas de amor, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos pedido especialmente este tango, que es un tango borgiano en el sentido de los Borgia, no de los Borges. Y se llama, evidentemente, Gotas de Veneno. Lo va a cantar este extraordinario cantor que era Jorge Casal. Adelante.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y ojeras violetas, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita. Comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tuvo ni un raso de calma. Y alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones. Tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tuvo ni un raso de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones. Tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que da el bandoneón.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
Comienzo de espacio publicitario.
Pum, stick, bucket, pum, pum, stick, wiki, wiki, tía, 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 pum, la garantía, wiki.
Te puede pasar que necesites una garantía para alquilar. Por eso, hay una forma más fácil de conseguirla. Acércate a Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Pellegrini, 71, Cava, Quit, 30, 52750816. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Senador nacional, Diego, o sea, lo conozco hace muchos años a Diego Santilli, hace casi 20 años lo conozco a Diego. Diego, como hombre futbolero, ¿qué hacemos con Fútbol para Todos?
Fútbol para Todos tiene que llegar a todos, y estamos de acuerdo. Ahora, yo estoy en desacuerdo como funciona hoy. Que toda la plata del Estado, 6.000 millones para Fútbol para Todos, cuando el Estado puede generar con esa plata un montón de temas pendientes que tiene nuestro país. ¿Qué tendría que hacer? Abrir el aporte del sector privado para que haya inversión. ¿Cuánto vale el minuto de Barcelona-Real Madrid?
Bien, ¿cuándo van a hacer las PASO en la Ciudad de Buenos Aires?
26 de abril.
¿A quién vas a votar?
A Horacio Rodríguez Larreta.
Ah, bien, muy bien.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¡En gente! Susana Jiménez en exclusivo. Ahora de volver al teatro en Piel de Judas, la diva confiesa: conozco tanto a los hombres que ya no me enamoro. En una charla íntima con gente, revela sus miedos más íntimos, las claves de su eterna juventud y los planes de renunciar a todo para recorrer el mundo. Y dispara: mi próximo novio tendría que ser escritor. Además, Fedeval y Barbie Vélez en Cancún. Esto es más que un amor de verano. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, batiendo récords de las tandas más breves de la radiofonía argentina. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en el Galponcito, Egorriti 5963, la dirección. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ojalá que exista un gran premio de Buenos Aires de sí. Fórmula 1 corrido en la calle, lo mismo que en Monte Carlo.
Ah, bueno, pero hay que...
Hablo en nombre de la comisión Pro Gran Premio Porteño en la calle.
¿Hay un Pro Gran Premio?
Sí. Bueno, somos una comisión que ya hicimos una petición al Comité Olímpico Internacional.
Pero no,
nos dijeron que ellos no tenían nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
Pero eso es lo que le dicen a todo el mundo, no importa lo que le pidieran.
No, no, pero no, en este caso es real.
Nosotros no tenemos nada que ver con el automovilismo. Nos dijeron los macanudos del Comité Olímpico, unas pintas que usted las ve
sí.
y no le piden ni 5 guitas.
Sí. No, y no vieron.
No vio las pintas del Comité Olímpico Internacional, nunca en un.
Sí.
Oh, amigo.
Y no vieron un deporte en sus vidas tampoco, ¿no?
No sé si vieron un deporte o no, pero están ahí en el sorteo. Bueno, no
bueno, como los de la FIFA y eso.
Tendríamos que hacer nosotros un gran premio, pero no en el autódromo.
Pero si hay un autódromo, eso le iba a decir.
¿Para no, bueno, pero la gracia está en hacerlo en la calle.
¿Y qué hacemos en el autódromo?
Nada, en el autódromo podemos. Vivir.
No, pero ¿cómo vivir, señor?
Pero no, usted no vio qué divertido que es el premio de Monte Carlo, que ponen toda la ciudad con goma.
Sí, pero...
Pasan por ahí, por el café de la P, por la puerta, están todos los tipos tomando café, y al lado a 20 centímetros le pasan los autos a 180.
¡Bueno! No, pero...
A mí me gustaría estar sentado, poner ahí en Pisa Cero,
sí.
donde antes era el Open Plaza.
Ahí, en,
ahí bien, bien en la esquina, y los tipos doblan, oh, justo en el Automóvil Club.
No, bueno.
Y te doblan como doblaba Fangio, que tocaba un poco
medio los mordía.
Claro, mordía a propósito para ganar unos centímetros. Y al tipo de la punta, chao.
¿Chao qué?
Chao. Le estoy saludando a una persona que...
No, señor, pero le pregunto por el premio de Fórmula 1. Primero que para hacer un circuito urbano, usted tiene que tener Monte Carlo alrededor.
Sí, una serie más linda y más grande que en Monte Carlo.
Sí, es más grande, no sé.
Es más grande, tiene calles más anchas, señor, podemos hacer...
Pero la gracia de Monte Carlo es que es toda
ponele, pero no,
cruzada.
No, tampoco, hay que promover algunas calles. Por ejemplo, la calle Tres Arroyos.
¿Dónde está Tres Arroyos?
Allá por la Paternal.
Pero no puede pasar la Fórmula 1 por la
Plata. La Fórmula 1 por la calle Tres Arroyos. Y ya te la levanta un poco esa calle, que hay que levantarla.
Sí, sí.
Hay que levantar la calle Tres Arroyos.
Hay que levantar, sí. Además, para hacerlo llegar hasta Tres Arroyos, la largada tiene que ser...
Por ahí está Warnes, por ahí cerca, sí. Que viene bien para hacer los boxes ahí.
Bueno, pero...
Tiene que parar ahí, hacer cambiar algo, se le venden los repuestos ahí.
Pero no hay repuestos de Fórmula 1 en Warnes.
¿Cómo? Y se le rompe algo que le cambian. Para, sí. Ese momento, dice, ¿no tiene así para un Ferrari Fórmula 1?
No, no hay tiempo, no hablan nada. ¿No ves los mecánicos de Fórmula 1 que están
¿cuánto
vestidos?
¿Cuánto tardan los mecánicos?
Vestidos de robot, tardan 5 segundos.
¿En qué? ¿En rectificarte el motor?
Todo. Le sacan las ruedas, le ponen otras ruedas.
Sí, a veces no, le faltan hasta, pero igual le sacan las ruedas, le ponen otras. No. Se la vuelven a sacar, ¿viste?
No, el tipo ya sabe porque van hablando, ahora están
al
todos...
¿El tipo le va a ganar? ¿Qué le dicen? Están dale, apurate, le dicen.
No, están intercomunicados.
¿Qué le pueden decir a un tipo que está corriendo? Andá ligero.
No, le dice al revés. El tipo ya le va diciendo, tengo la goma desinflada. Ahora me meto en boxes.
No para y se baja el tipo y estira las piernas, como esos tipos que van a una estación de servicio, que tienen todo el tiempo del mundo. ¿Creen que ir a una estación de servicio es comprar un auto?
Sí, estar un rato.
Se va, estar un rato, se agarran el pelo, abren el capó, anuncian el zapito, y tardan, pagan con tarjeta, que es como...
Sí.
Un trámite espantoso. ¿Cuánto tarda alguien en cargar nada?
Sí, se tarda. A veces se cae el sistema.
Hay un chiste extraordinario de Caloi, que es los tipos parando en el box. Tipo Fórmula 1.
Ah, sí, lo
está el tipo parando en el box y uno de los nietos lo atiende y se ve que hay una bañadera con la cámara adentro, ¿viste? Para ver si está pinchada.
Se está pinchada.
Y el tipo le dice al piloto de Fórmula 1, dice... yo que usted le ponía una cámara nueva. Está muy bien eso. Bueno.
Bueno, no, pero acá...
No le causó ninguna gracia nada.
No, hay que ver. Es difícil contar un chiste gráfico también.
No, no es difícil contar un chiste gráfico.
Bueno, no, Caloi tenía varios contextos
no,
también.
No es un chiste gráfico, exactamente. Bueno.
Bueno, pero ahí los mecánicos... primero que usted decía, si el piloto se baja del auto, ¿sabe lo que es bajarse de un auto de Fórmula 1?
¿Y para qué se va a bajar?
No, pero tiene que sacar el volante para...
Sí, si no te podés bajar a cada
no
rato.
No se baja así nomás.
A estirar las piernas o algo.
No, porque las
incluso piernas... no te podés bajar, ¿no? Buenas tardes.
No, bueno, sí
se baja. ¿Cuánto tarda? Por ahí están 3 días para sacarlo.
No, ¿cómo va a estar 3 días?
Bueno, un día.
No, salen, pero tienen que sacar
entonces
el volante.
Entonces sale como cualquiera.
No, tiene que hacer...
Bueno, entonces usted, cualquier cosa que yo diga me
contradice. No, pero le digo, pero usted está diciendo cosas, saca el volante
estoy
el
diciendo
tipo.
Todas las cosas posibles y usted, no hay ninguna que le caiga justo.
Tiene que sacar el volante. Después, como está a 90 grados sentado, con las patas estiradas...
Qué calor, ¿eh?
No, 90 grados el ángulo que describe el cuerpo. Sí. Tiene que hacer fuerza con los brazos. En el borde del habitáculo del...
¿Para qué?
Del piloto. Para poder salir, para impulsarse.
Igual no es importante salir.
Bueno, sí, en algún momento sale el tipo.
Una pregunta, ¿tienen bocina los Fórmula 1?
No tiene.
¿Y si, por ejemplo, hay uno adelante?
No, es que... Qué raras esas bocinas.
No, pero no puede tocarle ninguna bocina.
No, ¿cómo le va a tocar? Además no la escucha.
¿Cómo le va a tocar
no
la
escucha, señor? No hay manera de escuchar ahí adentro. Nada, hace muchísimo ruido un auto de Fórmula 1.
Le pone una rutera, como la de los camiones, va a ver cómo...
No, y van con los oídos tapados, veo que tiene...
¿Qué?
Que van con los oídos tapados.
¿Para qué? Para no oír lo que les grita la gente.
No, para no escuchar.
Sí,
no sé por qué la gente alienta.
No, van escuchando la carrera, me parece.
No, la transmisión de la...
La transmisión de la carrera.
No escucha nada.
Para
no.
saber cómo van ellos mismos. Yo iría escuchando la carrera. ¿Tienen radio los autos?
No tienen.
Tendrían radio. Que tener comunicada con el box.
¿Y cómo hace con la antena? ¿La antena la pone...?
¿Qué antena?
¿Para agarrar la radio?
Cualquier auto tiene. Mire, a mí me parece que podemos hacer eso. ¿No?
¿Poder hacer la carrera aquí en Buenos Aires?
El gran premio, sí. ¿Por dónde le gusta a usted?
¿Alguna vez hubo una propuesta de esas?
Sí, bueno, tuvieron. Hicieron unos ensayos acá, qué sé yo.
No, eso fue de las que son silenciosos.
Sí.
Pero yo le digo, de la Fórmula 1 verdadera,
¿qué?
Hubo alguna vez algún proyecto y querían hacerlo pasar por el zoológico,
Y los animales iban a...
Ah, imagínese, ¿vio cómo son los animales? Buenas tardes.
Sí.
Soy de no sé qué de los animales. Nosotros estudiamos
sí.
el efecto de la Fórmula 1 en los animales.
Y no, bueno, bueno, pero... ¿Con qué resultados arrojaron los estudios?
Terribles, terribles.
No, pero digo...
O sea, es tan malo para un animal que le pase una carrera de Fórmula 1 por adentro del zoológico
sí.
como para un piloto de Fórmula 1 caerse en la jaula de los leones.
Bueno, sí.
Mire si justo chocan, qué sé yo, y el auto va a parar adentro de la jaula de los tigres.
No,
los
sí.
se tiene que bajar de ahí, se lo comen con traje y todo.
Sí. Después le tiran el envoltorio. No, el tema es que no iban a pasar.
Se asustan,
por...
no lo sé.
Claro, se
¿por
asustan.
¿Por qué se asustan?
Y se perturban.
Un pedazo de animal tan grande y le tienen miedo. Es una carrera. A lo mejor un chico de 5 años no le tiene miedo.
Pero no lo entiende, así, el animal no lo entiende.
Sigue adelante con el razonamiento.
No, no por, supongamos que usted es una hiena. Fuera una hiena.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va?
Ja, 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 ja.
Bueno.
Las hienas se ríen.
Sí, bueno, nosotros interpretamos como risa ese sonido que hacen las hienas. Pero no, no se ríen porque no les causa gracia nada.
¿Y a mí cree que me estaba causando gracia algo?
No, bueno, pero la hiena no.
Me río como las hienas.
No, la hiena no se ríe ni
las
siquiera...
Las hienas y los conductores de televisión ni... se ríen de cosas que no les causan gracia.
Claro, pero es, ahí hay una actitud profesional del conductor de televisión.
De la hiena, sí, sí. Son hienas profesionales.
No, la hiena se ríe, hace ese sonido que a nosotros nos suena a risa.
Sí.
Pero la hiena no puede comprender que se trata de una carrera de Fórmula 1.
Claro, escucha... con lo graciosas que son.
No, escucha el ruido y le molesta y se pone.
No, a mí me parece que lo que les pasa a los animales es que se aburren.
No.
Una carrera, nunca vi una carrera de Fórmula 1 por televisión.
No,
no. No, no, no. Pasa uno, para el otro.
No.
Para el otro. Cuarto.
No, pero por
televisión.
Por televisión es
tres horas.
Es mucho más entretenido por televisión que
claro, si vos vas a ver, no sabés ni quién es, ni qué hace, ni quién va ganando, ni nada.
No, le pasa un auto.
Pasan 5 o 10 autos y agarrate va.
No, porque, bueno, toma sol, les gusta escuchar el ruido.
¿Quién le dijo que toma sol? Por ahí hay nieve.
Bueno, sí, también. No, pero a los tipos que les gustan los fierros, les gusta ir a ver los autos, la Fórmula 1. Tiene mucho público. El
bueno, ¿dónde podríamos hacer, digamos, la largada?
¿La
en
largada?
El Automóvil Club.
Y en general,
como siempre,
sí, sería.
Ahí donde yo le acabo de decir.
No, va a ir el
Pisa Cero.
No, el rally se larga ahí. Pero yo creo que habría que utilizar, me parece, si usted va a usar la ciudad, el obelisco. ¿A 9 de julio?
Es un lugar muy inadecuado para cualquier cosa, el obelisco.
¿Pero por qué? Ahora tiene el Metrobús todo derecho.
Ah, sí, con fenómeno, para pista de... Ah, y ahí pueden estar los boxes, los tipos de
todo derecho, sí, sí, ya tienen los techos hechos.
No hay lugar para nada, pero no importa.
Es como una continuidad de estación de servicio el Metrobús.
Sí, sí.
Parece una
para
Shell larga.
Para echarle nafta, todo, cambiarle las gomas.
Bueno, y ahí pasa y pueden
y
hacer...
Y la gente se mete adentro de los edificios. Se venden entradas... que son los departamentos que están aquí.
No, no, señor.
Se expropian todos los departamentos.
¿Cómo va a expropiar para una carrera?
Que dan a la Avenida 9 de Julio, se hace una expropiación general y se ponen al lado de las ventanas de los departamentos sillas y se venden.
No, pero eso no lo puede...
Primer piso, segundo piso, piso 14.
Sí. Pero piso 14 no ve nada, además.
¿Sí? Bueno, entonces hasta el 13.
Bueno, no, pero tiene una panorámica.
Se vende todo ahí... Y lo que se recauda, chao, lo agarramos para nosotros.
No, no, pero usted puede montar una regia tribuna de estructura tubular. Vio que ahora le montan una tribuna en 2 minutos. Hicieron un estadio para la Copa Davis.
Sí.
Ahí en en Tecnópolis.
Claro, sí, es un poco lejos igual, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué lejos? Usted va ahí, van todos con auto, no sé.
Sí,
bueno.
Sí.
Y eso se arma, se desarma. Así que imagínense que un circuito de Fórmula 1...
Se arma y se desarma continuamente. Mientras corren la carrera, desarman la tribuna para ir ganando tiempo.
No, usted lo desarma cuando termina el Gran Premio.
Ah, muy bien.
Vio que tiene, son creo que 3 días de Gran Premio, ¿no? Entre las clases.
¿Cómo 3 días? Dura 3 horas, ¿no? 3 días.
Sí, porque están primero las clasificaciones.
Ah, no, eso no importa. Eso no le importa a nadie.
Sí, ¿cómo que no? Van a ver los motores, no sé qué. Están
no,
mucho
pero eso
tiempo...
no. Tecnópolis, todo eso no. En la calle, señor, ahí en...
Sí, bueno, pero en la calle...
En la avenida 9 de Julio está bien, y está bien expropiar todos los edificios, porque cuando termina el Gran Premio, se venden de nuevo.
¿Se venden?
Sí, y... que va a tener toda la avenida de 9 de Julio convertida en tribuna para una carrera que no se corre un
máximo. No, bueno, pero usted lo acaba de expropiar.
No tiene idea de cuál es la rentabilidad de un negocio.
Pero usted lo acaba de expropiar, devuélvalo.
Yo lo vendo, el lunes siguiente empiezo a vender, se vende. Regio departamento, no, con silla contra la ventana.
Me parece que es un delito lo que usted
solo está. Los del frente expropiamos, no los del fondo, porque después vienen, ay, ¿por qué no expropiamos también los del fondo, ya que estamos y hay como un negocio inmobiliario? No, no. Del fondo no se ve nada, salvo que usted
da la vuelta
manzana.
El circuito, sí, el circuito viene por 9 de julio y vuelve por Libertad, por ejemplo.
Claro.
Y entonces ahí sí.
Ahí está el gran negocio.
Igual siempre va a tener una atrás también sobre la calle Libertad.
Sí, bueno.
Ahora, los vecinos de los otros departamentos se pueden colar también en esa situación.
Los vecinos también son expropiados.
Sí, pero le digo los de atrás.
Atrás lo ven cuando pasa por Libertad, señor.
Sí,
no,
eso.
Atrás, ya está
eso lo de Libertad. No, que está todo pensado.
Está todo pensado, señor. La expropiación se hace, se le habla al tipo, dice, mira, vendelo barato que...
¿Pero qué?
Una causa noble.
¿Pero qué causa noble? Es un premio de Fórmula 1.
¿No te gustaría que la Argentina tuviera su gran premio de Fórmula 1?
¿Qué me importa? Además,
$20,000.
¿Pero qué $20,000 me vas a dar por el
departamento? ¿Cuánto tiene? ¿150 metros? Bueno, 30,000.
Sí, pero es muchísimo más caro un departamento.
Eso sí, dólar billete.
Sí, lo que fuere. Me parece que me están estafando.
Pero bueno, de ese modo financiamos el gran premio, que tiene mucho gasto, ¿eh?
Debe ser
gasto la nafta.
No, la nafta la pone cada equipo.
¿Quién la pone?
Me imagino que cada equipo.
No, la nafta. Yo, el corredor, voy a correr. Por lo menos que me pague la nafta.
Bueno, no, pero...
Lo único que falta. Yo soy, ¿cómo se llaman los corredores ahora?
Sí, no, ahora...
Hamilton, ponele. Soy Hamilton, George Hamilton.
Sí, corriendo en Fórmula 1.
Sí, señor. Listo, págame la nafta si quieren que vaya a correr, por lo menos.
Sí, bueno, su equipo le paga la nafta, no es que se la pague a usted.
Lo único que falta, me cargan nafta y me dicen, bueno, desde el tipo...
¿Cuánto es?
Son $4.90.
¿$4.90? ¿Cuánto cargaste?
Cargué poco porque me dijeron que bajara un poco.
Deben consumir,
Sí.
La Fórmula 1.
Igual... A toda la naturaleza, la fórmula humana, la fórmula
1,
a toda la naturaleza y a la raza humana, la fórmula 1 le hace mucho daño.
No sé si mucho daño, pero bueno, entre el ruido, la contaminación...
Mucho daño, buenas tardes.
Sí, muchas buenas tardes.
Yo soy dueño de un zoológico que queda en Monte Carlo, justamente.
Ah, ¿Monte Carlo?
El famoso
zoológico.
Zoológico de Monte Carlo.
No sé si es famoso, pero...
Era muy famoso, ahora no tanto. ¿Sabe cuántos animales tenemos?
¿Cuántos?
Ninguno.
¿Y entonces no es zoológico?
Ya no.
Bueno, entonces sí.
¿Se murieron todos o se escaparon o se tiraron al mar?
¿Y cómo se tiraron al mar estando dentro del zoológico? ¿Por dónde salieron?
No sé, se tiraron al mar.
Sí.
Está el mar, si en Monte Carlo hay mar.
Sí, ya sé, hermoso.
Y bueno, no soportaron.
Bueno, pero y usted está bien, señor, pero... ¿Usted presentó alguna queja ante
ahora,
las autoridades?
Ahora, no, ¿qué queja? ¿Quién me voy a quejar?
Y ante las autoridades de Monte Carlo,
bueno,
yo abro
el zoológico todos los días, voy sola y me pongo a esperar a ver si llegan los niños con los colegios, y no llegan.
¿Y no? ¿Y cómo van a ir? ¿Qué hay en el zoológico? ¿Jaulas vacías?
Jaulas vacías, sí.
¿Y qué más hay?
¿Eh?
¿Qué más hay? ¿Qué atracción?
Ninguna, no le estoy diciendo que se murieron todos los animales.
Y bueno, entonces no va a ir.
Mataron todos los profesores. No hay nada ahí.
Bueno, es muy triste.
¿Usted quiere ir? Bueno, venga.
No quiero ir, me parece.
Bueno, no viene nadie, esa es la cosa.
Sí, me parece.
Entonces,
un caso.
Bueno, por suerte yo conseguí un subsidio, fuerte subsidio.
¿Para traer animales?
Del Príncipe Alberto.
Ah, ¿el Príncipe Alberto da subsidio?
Le pusimos zoológico Príncipe Alberto. Entonces, eso nos dijo el Príncipe Alberto. Vos ponele mi nombre al zoológico y yo te doy un subsidio que vas a ver. Y me dio un subsidio que la verdad nos sobra y nos recontra sobra. Son 100.000 euros por mes.
¿100.000 euros por mes? ¿Qué, para traer animales?
No, para darle de comer a los animales.
Pero si no tiene animales, me dijo.
Y bueno, eso no lo sabe el principal.
¿Pero cómo no lo sabe?
Y bueno, está el limpio, bien cuidado.
Sí, bien cuidado, pero no es un zoológico, es una plaza, por lo que usted me describe.
Y no viene nadie, ¿no? Y está muy bien porque sacamos una medalla de la Fundación Ecológica Mundial.
Ajá.
Nos felicitó porque la tendencia ahora es que ya no haya más zoológicos con animales cautivos.
Sí, está resistido.
Este es el primer zoológico del mundo que no tiene ningún animal cautivo.
Bueno, ningún.
Ni suelto tampoco.
No, ningún animal tiene.
Ningún animal. Y bueno, nos sacamos una medalla el otro día. La verdad es que el príncipe Alberto no pudo ir.
Menos mal.
Y yo tampoco.
¿Cómo? ¿No fue a recibir la medalla?
No pude ir. Y bueno, la pasaron por abajo de la puerta.
¿Pero cómo?
Fue un acto muy emotivo porque...
¿Y qué es lo emotivo si se la tiraron por abajo de la puerta?
Eso es lo emotivo, que me la tiraron por abajo de la puerta.
No, señor, me parece que o le están tomando el pelo o no es un ente muy acreditado.
La verdad que no.
¿Y no?
Bueno, y ahora estamos en contra del Gran Premio de Monte Carlo.
Y bueno, pero
lo
igual...
van a hacer, creo que lo van a hacer también acá en la Argentina.
Sí, hay un
como hicieron el Dakar, que estaba contaminando todo el África.
Sí.
Lo trajeron acá.
Sí.
Y bueno, ahora también entre el Gran Premio de Monte Carlo, el de Monza.
¿Todo acá?
Todo acá.
Pero el de Monza es de un circuito, no es de urbano.
Sí. ¿Y qué? Acá también.
¿Pero acá por qué? ¿Por qué si se llama de
Monza?
Porque
acá no nos importa si contaminan.
No, bueno.
Nos gustaría.
No, me parece que va a ser muy resistido.
Sí, todos los grandes premios, todas las cosas que prohíben,
sí.
Acá.
No viene todo acá por
sí, señor.
Eso.
Señor. ¿Qué por otra eso, cosa? El Gran Premio de Monte Carlo, el año que viene, acuérdese lo que le estoy diciendo, acá en la Argentina.
Pero
Monte
usted...
Carlo en la Argentina.
Pero ¿y se va a hacer en la calle, dice usted?
En la calle, ¿dónde se va a hacer Monte Carlo?
Sí, pero bueno, es diferente. Bueno, me parece que lo que usted está diciendo...
Por ahora no con corredores de Fórmula 1.
¿Y con qué?
Con actores.
Bueno, entonces no es un gran premio.
¿Cómo que no?
¿Cómo actúa un actor? ¿Simulan ser corredores de Fórmula 1?
Sí.
¿Y con autos de Fórmula 1?
Sí.
¿Y entonces, pero saben manejar porque pueden chocar?
Algunos sí, otros no. Van más despacio por ahí, después ponemos cámara rápida.
No, bueno... No gaste plata.
O ponen doble.
Pero entonces, ¿para
doble
qué?
Doble de los actores que son generalmente pilotos de Fórmula 1.
Pero entonces haga directamente el Gran Premio de Fórmula 1.
Bueno, escúcheme,
señor.
Yo le estoy haciendo infinidad de protestas y usted lo único que hace es poner palos en la misma.
No. Yo lo que le digo es que vamos a evaluar el proyecto. Esto no es que lo decide uno solo. Esto va a la legislatura, se forma una comisión, después vemos si qué es lo que se resuelve allí. Por ahí hay algo intermedio, que no es un circuito urbano y
claro,
lo podemos
por ahí,
hacer.
Hacemos una parte urbana y otra parte entramos en el hipódromo.
Claro.
Y podemos hacer al mismo tiempo las carreras.
No, es peligrosísimo.
¿Peligrosísimo para quién?
Para los caballos.
Ah,
para...
me pareció.
Sí, sí.
Bueno, ya lo vamos a arreglar, ¿eh?
Sí, vamos a ver, algo vamos a hacer, como le dicen en general.
¿Qué otra ciudad hay para hacer circuitos urbanos?
Y circuitos urbanos también puede hacer otros deportes, utilizar la ciudad, no deportes náuticos en la calle, porque los tiene que hacer en el río,
claro.
Por ejemplo, sino tendría que abrir canales.
No se haga el vivo, yo estoy hablando de carreras de auto.
¿Y carreras de auto en dónde quiere hacer? ¿En Argentina? ¿En otra ciudad?
Sí, en otra ciudad.
¿En algún lugar montañoso?
No hay.
¿Cómo que no va a haber lugares montañosos?
No hay.
Está lleno, va a Bariloche,
no,
si quiere.
No se puede.
¿No puede hacer un circuito
en
Bariloche?
No. A mí me gustan los circuitos en el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, en Banfield, donde fuimos el otro día.
En Banfield, bueno. Sí, ¿por dónde lo hace? ¿Por la avenida Irigoyen?
La avenida Irigoyen, de punta a punta. Después da la vuelta en la rotonda, vuelve hasta acá. Después así...
No, pero...
146 vueltas.
Pero es un trazado muy rústico.
Sí, desde Temple hasta el puente acá de...
Es un trazado recto, no tiene desarrollo la carrera.
Y bueno, pero es así, lo que le gusta a la gente es eso.
No le gusta eso. Me parece que le gusta el terreno accidentado.
Usted... suspendido. Todo esto que les dije,
¿qué?
Nada. ¿Está conforme así? ¿Monte Carlo dónde lo hacen? En Monte Carlo.
Sí.
Todos ahí ganan millones, nosotros nada. Todas las otras cosas que le dije, tampoco acá. Por ejemplo, safari de cazar tigres, qué sé yo.
Sí.
Nada. No. Zoológicos de fieras en celo.
No, en celo, no sé si en celo. Claro,
por ejemplo, un zoológico donde a los animales los hacen engranar antes. Porque, ¿a qué hora abrimos? A las 12. A las 11 empiezan los guardianes, van y empiezan a jorobar a los leones para hacerlo calentar.
Le muestran el churrasco de afuera de
le
la jaula.
Le meten, los pinchan, le tiran cosas, después se las sacan, los cargan. Cuando entra la gente, los animales
están cebados.
Están ahí muertos de bronca y se pelean entre ellos. Ese es un zoológico feroz.
Sí, pero ese, eso también riesgoso, me parece.
Riesgoso está bien, fenómeno. ¿Políticamente correcto? No.
No
es.
No
lo hacemos. No hacemos nada.
Bueno, pero nada de nada va a ser.
Nada.
Y entonces que todos los proyectos que trajo.
Todos los proyectos, ya se lo dije, nada. De todo lo que más me gustó fue el zoológico sin animales de Monte Carlo.
¿Hay por lo menos carteles en las jaulas que indica?
En cada jaula un cartel con la historia completa de la especie. Tigre. Nada.
Y está la jaula ahí vacía.
León. Incluso aprovecharon y empezaron a poner carteles de animales que nunca hubieron.
Claro. Oso panda.
Otro león, ponen. No. Osos panda. Elefante. Otro elefante, otro.
No, en esa jaula no entra un elefante, señor. Sí,
bueno, pero agrandamos la jaula incluso para que pareciera que había más elefantes.
Ya, no es verosímil tantos animales en este zoológico, que chico.
Es una idea extraordinaria. Lástima que no tenemos tiempo, porque ya mismo viene el momento del bailongo.
Sí,
un
señor.
Bailongo en donde, como en el zoológico de Monte Carlo,
nadie baila.
Nadie baila, nadie toca. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. De manera que vamos a tener también esta frustración después de la pausa que sigue.
No se la pierdan. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963. El resto de la semana insistiremos aquí, pueden venir, la entrada es libre y gratuita, y hay mates con yerba amanda, al menos en algunas mesas. Algunos vienen de tomar mate en otro lado, ahí de mate de San Patricio. Bueno, ¿hay algún mensaje? Creo que tiene usted por ahí.
Negro dice otro. Que vuelva la opereta al teatro. Toda una generación sin verla, dice, y muchos esperando verla. A Rolón el rol de mozo le caería de 10. Si Rolón hace el...
Claro, ¿cómo?
Hace un papel mucho más importante, que es el corroborador.
Claro.
Y lo hizo en el disco y lo hizo en el teatro, ¿no? Así que, pero bueno, eso ya lo hicimos. Como ya lo hicimos bien y no hay necesidad de empeñarse la vida para hacerlo mal.
Claro.
Así que ya está, ya pasó.
Estimados, bueno, nos gustaría dedicar Volveremos Tristes y Amargados para Analía Russo, dice esto Sebastián, Sebastiano.
Vamos a ver qué le puedo decir.
Bueno, si quiere lo llama el sordo y lo hacemos
bueno,
pasar.
Bueno, sí,
¿no?
Hagamos lo que podemos. Discúlpeme, me equivoqué.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo.
Bueno, vamos a hacer lo que podamos.
Por ahí, hoy le pido yo, me parece, hoy los temas que yo quiero.
Pídame lo que quiera.
Por ejemplo, hace algún tiempo que no hace...
Mentira, si ahí tiene unos papelitos.
La pulpera de Santa Lucía, ¿la tiene a mano
no.
o lo pongo...?
Volvieron los trompas de rosa a cantar de vidalas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo, y volvió el pasador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenal que se va hacia el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
Muy bien. Aquí tengo también anotado, mire, Carrero Cachapecero. Ah, esa era la de...
A ver, por ahí sale.
Y siguiendo la línea chamamecera,
sí.
Piden Parle-moi d'amour.
¿Qué quiere?
Parle-moi d'amour.
Ah, sí, pero eso lo
esa.
Mandó una acá con una carta.
Sí, sí, a ver, porque ahí tiene que tener alguna letra a mano. Usted se
no,
la
no,
sabe
no, todo. Mandó la letra, pero la perdió.
No, lo tenían acá en un...
Yo medio la sé la letra, si quiere. ¿Dónde está la carta de esta mujer? Digo yo que era una mujer. Oh, Dios, ya para traer un maestro.
Sí, ahora... no me ayudan más. Mientras usted busca ahí en los papeles...
Acá la mandó. Yo mucho no entiendo esto, pero creo que sí. Es una canción francesa que creo que debe ser la canción récord en el cine. Porque está en Casablanca, porque está... Está en casi todas las películas francesas. En la última en que recuerdo haberla oído es en la de Woody Allen.
Medianoche en París.
Medianoche en París. Sí. Pero casi no hay una película donde no esté esta canción. Palmois d'Amour, me mandó la letra mi querida Mimi.
Palmois d'Amour, redites-moi déjà cet ombre. Votre body cool, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Vous répétiez ces mots si près. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien. Mais cependant, je vais encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix, c'est son caressant. Qu'il est murmure en frémissant, mes baisers de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parlez-moi d'amour, redites mon déjeuner cet âme. De l'entendre pour vous que toujours vous répétiez ces mots si près. Je vous aime.
Bueno, maestro, y nos vamos prácticamente. Ya llega tiempo de show por Radio El Plata también, con muy buena música.
¿Qué quiere?
Y ya que le mandaban ahí de los que les mandan las letras para
no
poder...
Ah, que me manden las letras.
¿Se atreve con mentiras criollas o es
no,
una...?
No, no tengo ganas de cantar mentiras criollas. No, no me sé la letra, la tengo que... Vamos a cantar alguno, cualquiera. ¿Cuál le gusta? A ver. Mire, este voy a cantar, que canto a veces, pero hoy no. A ver, vamos.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. En el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y en el rumor del adiós, sentirás el rigor del dolor. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y su queja, y no podrás ignorar
que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:59 minutos, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 4 décimas, la sensación térmica 27 grados 9 décimas, humedad 70%. Axel Kicillof dijo que el Citibank tiene que atenerse a la ley argentina. De esta manera, el ministro de Economía se refirió al cumplimiento con el pago de los bonos reestructurados bajo ley argentina. Acusó al juez de Nueva York, Tomás Griesa, de solo mirar los intereses de los fondos buitre. La policía desbarató a una banda de narcotraficantes y 13 personas fueron detenidas. Sucedió durante el operativo denominado Rola Fest, que se llevó a cabo en Capital Federal, La Plata, Morón, Olivos, Ituzaingó, San Isidro, Caseros y Florida. Los arrestados son de nacionalidad argentina y tienen entre 23 y 50 años.
Internacional.
Benjamín Netanyahu se proclamó vencedor de las elecciones parlamentarias en Israel. El primer ministro de ese país señaló que ya habló con los líderes de los otros partidos sobre posibles coaliciones. Sin embargo, los sondeos a pie de urna sugieren que el partido de Netanyahu terminó en empate técnico con el opositor Unión Sionista.
Deportes.
Ganó Boca y tiene puntaje ideal en la Copa Libertadores. Comenzó perdiendo, pero terminó goleando como visitante al Zamora de Venezuela por 4-1. Con este resultado tiene 12 unidades luego de haber disputado 4 encuentros y es puntero absoluto de su zona. El director técnico, el vasco Arruabarrena, destacó la tarea del equipo en el segundo tiempo.
Bueno, en el segundo fuimos superiores, pudimos llegar, que en el principio no llegamos ninguna. Los chicos que entraron estaban bien. Sobre todo llegamos, empezamos a tener la pelota, empezamos a tratar de romper líneas y jugar por afuera y bueno, ya los 40 segundos, 50 segundos tuvimos la primera chance. Es una victoria importante, seguimos ahí arriba, pero bueno, tenemos que corregir cosas y sobre todo tener bien en la memoria el primer tiempo.
La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 4 décimas, la sensación térmica 27 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu chica tu ca, tu ca, tu chica.
hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Albato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando 120 minutos plenos con música.
Esto es de la caja de Londres, London, 1984, Royal Albert Hall, Frank Sinatra en vivo. La última caja que salió hace poco, hace un par de meses. Fly me to the moon, let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, with you. Why don't you fill my heart with song? Fill it up. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Thank you so much.
En la madrugada de Del Plata, tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
She gets too hungry for dinner at eight. Loves the theater and never runs in here late. She'd never bother with someone she'd hate. That's why the lady, she's a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to a party dressed up in 2 tons of pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady, she's a tramp. Loves the warm, sweet, wild wind in her hair. Life without care. She's flat, that's that. She's all alone when she lowers her lamp. That's why the lady is a tramp. She gets much too hungry, babe, to wait around for dinner at eight. She adores the theater, however, never jumps in here late. She'd never bother, baby, with some bum that she'd hate. That's why this chick, she's a champ. She doesn't dig crap games, barons and earls. Makes a trip up to Harlem, dressed up in ermine and pearls. Will not dish that dirt
with the rest of those girls. That's why this chick, she's a champ. She loves the wonderful, marvelous cuckoo wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Doesn't like California, 'cause it's crowded and damp. That's why the lady, that is why the lady, that's why the lady's a tramp.
Sinatra en vivo, Royal Albert Hall, 1984. Se presentaba allí el 21 de septiembre de ese año. Un gran concierto en Inglaterra, y esto, como te decía, pertenece a la caja Londres.